convocamos a Roberto García Morita, que es diplomático, fue vicecanciller, para que nos aporte una mirada al margen de lo que uno puede entender o saber desde el periodismo. Roberto, buen día, te saluda Román Lehmann.
¿Qué tal, Román? Buen día. El libro Fire and Fury realmente es fuertísimo. Yo lo recibí también a través de mail, sí, y casi lo devoré este fin de semana. Ajá. Realmente es brutal, porque muestra que la principal potencia del mundo está conducida, de acuerdo al periodista, de una manera notable, y donde Trump no parece ser ni un lector ni prestar atención a ningún tema que no sea el que a él le interesa, sí, y que no se base en sus propias insinuaciones, con lo cual el mundo tiene un problema, ¿no?
Ahora, el problema es, ¿por él solo o por el contraste? Déjame que amplíe la idea, porque, digamos, yo me acuerdo de Bush hijo enviándolo a Colin Powell a Naciones Unidas para justificar la invasión a Irak por la presunta presencia de armas de destrucción masiva, que después no sucedió. Ahora, después vino Obama con toda su lógica en el gobierno, su racionalismo, su mirada multilateral, y ahora apareció Trump. Y no sé si es porque Trump se lo compara mucho con Obama o porque Trump rompió el molde definitivamente.
Mira, no sé, Obama tampoco fue una buena administración. Obama permitió que Corea del Norte sea el problema que es hoy. Okay. Con lo cual, si uno mira para atrás la administración Obama, desde el punto de vista política exterior, más que ha heredado la administración Trump, y desde el punto de vista interno, el americano medio estaba tan desilusionado que ganó las elecciones Trump. Ahora, lo que estamos diciendo tiene una doble cara. Lo cierto es que la economía americana está creciendo a un nivel que no se ha registrado en los últimos años, y, sí, y logró 2 millones de empleos de acuerdo a la prensa americana.
Sí, lo vi.
Con lo cual, no tengo ni idea si el punto central de termómetro, como vos acabas de decir, que van a ser las elecciones de mitad de término, las elecciones que van a renovar en la Cámara de Representantes en particular, y ahí veremos si los demócratas ganan o los republicanos, sobre esta base del sentimiento interno de que la economía americana vuelve a tener un nivel de crecimiento aceptable, Trump logra recomponer. Ahora, estamos frente a una situación de un personaje, de ser cierta la historia del libro, muy complejo, muy complejo.
Ahora, Roberto, con los años tuyos de experiencia en el mundo diplomático, supongamos que sobre base 10 lo que cuenta el libro es 6, ¿sí? Atribuyámosle a un error a la información, a mala interpretación, a cualquier otro argumento que se pueda usar en la redacción de un instant book, o sea, un libro redactado en 8 meses para publicar justo al año del mandato.
Sí, no, está clarísimo.
O sea, pongámoslo en ese contexto. Ahora, si no hay impeachment este año, Trump va a la reelección.
Probablemente. Y no solamente eso, sino que las cosas pueden no ser tan desastrosas. De hecho, la estructura de poder de la Casa Blanca que relata el libro, sí, se modifica a partir de agosto. A partir de agosto, lo que uno nota en los puestos principales de la Casa Blanca es una presencia creciente de militares,
sí,
de generales. En el Consejo Nacional de Seguridad, un general, el jefe de gabinete es un general.
Sí.
Es la primera vez en la historia norteamericana que vos ves militares por todos lados.
Sí.
Con lo cual, la estructura organizativa le empiezan ha variado de manera...
¿Eso es una señal de qué?
¿Qué significa todo esto? Todavía sí. No, es difícil saberlo.
Pero déjamela poner así, porque me aprovecho lo que planteas recién.
Sí.
El único jefe militar que se conoce como Chief of Staff fue Haig en época de Nixon, cuando Nixon se caía.
Una memoria tenés, por Dios, es cierto.
Ok, ahora, y después si querés, fíjate, ayer publicó el Washington Post una nota sobre Kelly,
sí,
que Kelly era el jefe del Comando Sur, y ahora es el Chief of Staff, que le está ordenando todas las relaciones de poder dentro de la Casa Blanca.
Exactamente, entonces esto está seguramente, por ahí explota por las características peculiares de la personalidad de Trump,
sí,
pero de hecho los militares parecen haber organizado las cosas a lo que cuenta el libro en los primeros
dos capítulos. Ahora,
hay una entrevista, no sé si la viste, los últimos, creo que ayer o anteayer, al canciller americano, a Tillerson.
Sí, lo vi.
Donde él dice qué es lo que le dice al presidente y cómo se maneja. Él aprendió cómo comunicarse con el presidente. Por lo tanto, va a seguir siendo canciller.
Sí, sí, te digo una cosa.
Es evidente. Sí. Que hay todo un submundo de manejo y de afirmación de políticas que van más allá de la Casa Blanca y las peculiaridades del presidente.
Sí. Ahora, y déjame que te haga una última pregunta, que sería así. ¿Y el mundo? O sea, no sé, podemos plantearnos el momento unipolar de Estados Unidos, fundamentalmente el final del mandato de Bush padre y Clinton, y después una cierta declinación de las Torres Gemelas, el ascenso de China, la Unión Europea, pero ahora parece que esto nada juega para balancear, que Trump va solo por el mundo con su propia agenda imponiendo su fuerza.
Bueno, si la ocupación de los militares y de los republicanos de derecha de las acciones del presidente y de su organización son los que establecen las políticas, vamos a ver cambios seguramente este año. Yo creo que vamos a ver algunos detalles de vuelta a equilibrios. El crecimiento norteamericano pasa necesariamente por el mantenimiento de su primacía económica y militar. En lo militar los anuncios han sido monstruosos. Sí. Ha dicho que va a duplicar su capacidad actual, que hoy las Fuerzas Armadas norteamericanas son la suma de los 10 siguientes ejércitos importantes del mundo, con lo cual es brutal. Si esto lo va a duplicar, te imaginas lo que va a hacer ese poder. Ahora, el crecimiento económico americano pasa por no por un mayor proteccionismo, y eso yo creo que es lo que va a ser el gran cambio del próximo tiempo, y creo que América Latina va a sufrir las consecuencias en algún momento.
Para, me diste mucha información de repente. Vos me decís que el eje de los próximos 3 años de Trump es el complejo militar-industrial y no la protección frente a posibles importaciones que lleguen, por ejemplo, de América Latina o de Europa.
Y mi impresión es esa. Mi impresión es que va a haber en algún momento el riesgo de un quiebre entre Washington y Beijing. Él lo anunció al principio durante la campaña y al principio de su administración. Las necesidades hicieron variar y hubo una actitud de encuentros importantes que mantuvieron el status quo, pero me da la impresión que empieza a notarse cada vez una efervescencia que en un momento va a explotar. Hay una lucha por el primer lugar.
Sí, sí, la trampa de Tucídides.
¿Lucha por el primer lugar? No sé.
Digo, ahí tenés el libro de Graham Allison, La trampa de Tucídides, Roberto.
Pero claro, entonces fíjate lo que pasó en la semana pasada también con respecto a la región. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, decidió que su reunión, su 60 reunión de aniversario, se va a celebrar en China, la primera vez que fuera de la región, el BID.
¡Qué fuerte,
¿no?,
eso!
Estados Unidos no objetó cuando se tomó esa decisión.
Sí.
Sin embargo, el jueves o el viernes de la semana pasada, el secretario del Tesoro dijo, de ninguna forma, ¿qué es esto que sea fuera de la región? Evidentemente es una primera reacción a esta presencia monstruosa de China. Ahora, esto es anecdótico, es una primera manifestación de que algo detrás viene.
No lo sé. Ahora, déjamelo poner así como última pregunta, porque me dejaste preocupado con el crecimiento del presupuesto para los militares. Quiere decir que él te puede inventar lo que en la jerga de ustedes se llama walk the dog, o sea, el tipo consolida su política doméstica y tiene apuntar al complejo militar industrial y se fabrica una guerra para ganar las elecciones.
¿Y qué sé yo? No sé cómo, no tengo capacidad de leer el futuro, pero el pasado nos enseña muchísimo que cuando vos tenés esa monstruosa capacidad, es evidente que los riesgos son enormes. Y con una estructura de poder manejado con un signo ideológico determinado, los riesgos son aún mayores, me imagino, ¿no?
Clarísimo. Roberto García Moritán, diplomático, ex canciller, ex vicecanciller. Gracias por la nota, ¿eh?
Un abrazo grande.
Un abrazo, chao.